Lunes 22 de septiembre, año 2025, a las 9 de la mañana estará aquí el consejero delegado del Banco Sabadell, el señor González Bueno, que acertó un pronóstico porque el BBVA ha informado hace media hora de que mejora la oferta a los accionistas del Sabadell de una acción del BBVA por cada 5,6 títulos del Sabadell a una acción por cada 4,8 títulos. Calcula el BBVA que es un 10% de mejora y sin la parte que antes había de pago en efectivo para evitar así el asunto de tener que tributar por ese pago. Pues novedades en las condiciones de la oferta en la víspera de que terminara el plazo precisamente para modificar las condiciones o para mejorar la oferta. Digo que acertó un pronóstico el señor González Bueno porque venía diciendo que él pensaba que el BBVA iba a mejorarla y en efecto la ha mejorado. Señor Torres, presidente del BBVA, dijo en este programa que no había voluntad alguna de mejorar la oferta, que la oferta ya era suficientemente buena. Esto es un poco como las elecciones, que siempre se dice que no vas a convocar hasta que llega el momento y convocas. Llegó el momento y mejoró la oferta y ahora está por ver qué resultado tiene o qué efectos tiene. A las 9 abre la bolsa y sabremos cómo responden a ese cambio en las condiciones de la oferta de la OPA, cómo reaccionan los inversores. En su momento, ya más adelante, sabremos cómo reaccionan los accionistas del Banco Sabadell, si van o no van a la OPA. Pero esta mañana ya veremos cómo afecta este anuncio en la cotización de los títulos del BBVA y de los títulos del Banco Sabadell. Bueno, cada día a esta hora un vistazo a la prensa, vamos rápidamente, en la semana en la que se va a hablar mucho de la ONU. Hay diarios que van abriendo boca, en El Mundo, por ejemplo, titulan hoy la crónica de Suances, la cuestión palestina marca la semana grande de Naciones Unidas, semana grande, aunque luego el propio cronista escribe que líderes mundiales, periodistas y científicos dedican estos días a intentar entender cómo es posible que el tiempo lleve detenido tantas décadas en los pasillos de esta organización. El periódico emite sentencia condenatoria desde su primera página, dice, Gaza pone en evidencia la ineficacia de la ONU cuya Asamblea General se reúne esta semana. Hay un editorial del diario El País que dice, ineficaz y cada vez más debilitada la ONU, pero sigue siendo necesaria para evitar que el mundo caiga en la ley del más fuerte. Los países europeos y las democracias latinoamericanas tienen que resistir a los intentos de demolición de la ONU. Intentos de demolición señalan a Trump como el jefe de quienes tratan de echarla abajo. Bueno, o sea que la Asamblea General de la ONU en efecto es un acontecimiento esta semana, pero muchas ilusiones pues no parece que despierte. Y eso que las cuestiones internacionales siguen muy presentes en las portadas de los periódicos, sobre todo en la del diario El País, que reparte hoy su espacio entre el paso adelante de Reino Unido, Australia y Canadá y Portugal, reconociendo el Estado palestino, y este homenaje funeral a Charlie Kerr, que se ha celebrado esta madrugada en Phoenix. Escribe Iker Seis Dedos desde allí que sus seguidores, los de Charlie Kerr, hablaron de él como misionero y mártir, y que así como la viuda dijo haber perdonado a su asesino como Cristo perdonó a quienes le crucificaron,
Father, forgive them, for they not know what they do. I forgive him.
Trump lo que dijo es que él se diferencia de Kirk en que este quería lo mejor para sus rivales y él no.
That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent and I don't want the best for them. I am sorry, Erica.
Yo odio a mis oponentes. ¿A qué punto habremos llegado con el trumpismo rampante que el presidente de una república democrática proclama que él odia a sus oponentes, a sus rivales y nadie lo considera ya noticia? Novedades en los diarios sobre el caso de las pulseras antimaltrato, sus fallos y lo que sí sabía el Ministerio de Igualdad. Esa apertura de La Razón en el día de hoy dice, los jueces pidieron subsanar los fallos. Una información de Gema Huesca basada en las actas de la reunión que celebraron los presidentes de las audiencias provinciales este mismo año. Y ahí se lee, es urgente ampliar la plantilla del Centro Cometa y revisar y corregir los fallos técnicos por localizaciones erróneas o manipulaciones de los investigados. Añade esta información que son los mismos jueces los que están pidiendo que, en todo caso, no se genere alarma social. El Español informa de dos escritos que a primeros de año envió el Observatorio de la Violencia del CGPJ a la delegación de gobierno, con distintas incidencias recurrentes en las pulseras. Incidencias, dice la información, que no se han resuelto. Adelanta además que el CGPJ va a difundir hoy un comunicado sobre este asunto en el que insistirá en que las mujeres no están desprotegidas porque hay otras medidas que los jueces pueden tomar y de hecho toman para protegerlas. Y El País publica su tercer informe sobre este asunto. En el de hoy cuenta que hace un año iba a visitar el Centro Cometa un equipo de la delegación de gobierno y una supervisora pidió a los técnicos, aquellos que estaban trabajando en aquel momento, que eliminaran de la pantalla todos los avisos que se referían a baterías bajas de los dispositivos. lo que va en contra del protocolo, dice la información. Digamos que se trataba de limpiar de avisos la pantalla para que salieran menos de los que estaban saliendo en ese momento. Dice además la crónica que la supervisora en cuestión no ha querido responder a las preguntas del diario El País e incluye esta declaración de un empleado del Centro Cometa que dice: después de hacer aquel día la limpieza de la pantalla, aún quedaban 163 alertas y la supervisora nos dijo que estaba muy satisfecha con cómo habíamos procedido. En otros tiempos, bastaba que hubiera 10 o 15 alertas para que nos parecieran muchas. Es difícil entender en qué momento 163 nos empezaron a parecer pocas. El mitin de Sánchez en Gabá encuentra eco sobre todo en la prensa de Barcelona, porque defendió la financiación singular, que si en algún lugar se puede defender, pues es en Cataluña, porque para Cataluña se ha diseñado la financiación singular. Trae encuesta La Vanguardia, que va a alegrar el día al Palacio de la Moncloa, 65% a favor de la financiación singular. Preguntan en la encuesta: ¿deberían Esquerra y Junts apoyar los presupuestos del Estado que presentará Pedro Sánchez? La pregunta, como se ve, ya es un acto de fe en la palabra del presidente, porque aún no los ha presentado los presupuestos, ni el techo de gasto, pero bueno, ¿presentará Pedro Sánchez los presupuestos? ¿Deben Junts y Esquerra apoyarlo? Respuesta: sí, deben apoyar los presupuestos. En cualquier caso, dice el 32% de los encuestados. Sí, deben apoyarlo siempre que recoja las propuestas de estos partidos, dice el 31% de los encuestados. Hay división de opiniones sobre la excursión de Salvador Illa a casa Puigdemont. A los votantes de Junts les ha gustado más que a los del PSC. 40% de votantes socialistas juzga negativamente esta iniciativa del presidente de la Generalitat, 40%. Y en uno de los títulos de la encuesta dice La Vanguardia que el 68% de los encuestados cree que los jueces hacen política. Aunque en rigor, lo que dicen este 68% de los encuestados es que comparten la frase: hay jueces que hacen política, hay jueces, no que sean todos los jueces, hay jueces que hacen política y hay políticos que tratan de hacer justicia. Esta es la frase completa. Esta segunda parte pues no se destaca, supongo que porque se da por hecho que los políticos siempre tratan de influir en las decisiones judiciales. Abre edición el diario ABC hoy con este título. Dice: la Moncloa asume que será Iglesias y no Puigdemont quien tumbará la legislatura. Y leo en la crónica que Podemos se ha instalado en el no a todo y plantea imposibles porque lo que quiere son elecciones. Lo dicen fuentes del Palacio de la Moncloa, que asumen que la influencia del ministro Bolaños sobre Podemos, porque Bolaños es el encargado de hablar con Podemos, es cada vez menor y que en vista de cómo va a sumar, Sánchez le ha lanzado una OPA hostil para quedarse con todo el electorado a la izquierda. Confidencial se fija hoy en que Óscar Puente, entrevistado por el comunicador Pablo Iglesias, confesó la insatisfacción del gobierno con el Consejo del Poder Judicial y sus nombramientos. Las salas segunda y tercera del Supremo las presiden magistrados que nunca fueron los preferidos del gobierno. Por eso dice Óscar Puente, pues no podemos estar muy satisfechos de cómo ha salido el pacto aquel que firmó Bolaños con Esteban González Pons. Hay una investigación del Tribunal Supremo sobre Ábalos, que sigue adelante, por cierto. Informa hoy The Objective de que José Luis Ábalos pasaba gastos al PSOE cuando era secretario de organización que alcanzaron una media de 27.000 euros al mes en concepto de gastos. Se quejaba siempre de que iba corto de dinero. El diario echa cuentas y le sale que en sus dos últimos años y medio, facturó en total 800.000 euros de sobresueldo el señor Ábalos. Claro, dice que igual eran demasiados gastos para que fueran ciertos. Eso es lo que se desprende de la crónica, ¿no? ¿De dónde sacaba tanto ticket de comida y tanto viaje que supuestamente había realizado? Bueno, también dice que el gerente lo daba por bueno, el gerente Mariano Moreno, que luego fue elevado a presidente de la empresa pública del uranio, por la que creo recordar que pasó también alguna persona contratada. Mariano Moreno, nunca ha hablado de este asunto, señor Moreno. ¿Y qué más? Escribe Garrocho en el diario El País sobre la suspensión del programa de Jimmy Kimmel y dice que un gobierno maniobre para cesar a un comunicador en una cadena pública o privada no solo ocurre en los Estados Unidos. No busquen en desiertos ni en montañas lejanas, porque vote usted a quien vote, su partido en España también lo ha hecho. Escribe Nacho Cardero en El Confidencial que un alto cargo del gobierno le reconoció que el presidente había vetado a su medio, al Confidencial, y prohibido que ningún ministro asistiera a ninguno de sus actos. Sostiene la columna de Cardero que Sánchez y Donald Trump tocan la misma música sobre la prensa. Dice: algunos que ahora claman aquí contra el despido de Jimmy Kimmel firmaron manifiestos de adhesión inquebrantable a Sánchez y señalaron con nombre y apellidos a compañeros de profesión a los que acusaron de generar fango, intelectuales y periodistas ungidos por la superioridad moral de las sobremesas monclovitas. Y ABC editorializa sobre la actual televisión española y sus programas de apariencia informativa, dice, pero que sirven al argumentario gubernamental ridiculizando las posiciones que no sean sanchistas. Leo esta frase de la editorial. La adhesión al líder raya ya en lo norcoreano.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Pues con la vuelta a la normalidad, al trabajo, al cole, ya se nos ha olvidado cuando empezó el colegio de nuevo. Hay nuevos horarios de sueño, apúntate esto de Dormimax.
¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
Dormimax, la solución eficaz para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y con valeriana, melisa y amapola para evitar despertares nocturnos. Dormimax, ahora también en infusión tradicional, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
Dormimax, de Laboratorios Bio3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
Tanta vorágine informativa, es buen momento para aislarnos de lo que pasa ahí fuera y lo hacemos con Ventanas Cortito, Begoña.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enloquecida que se deja la garganta animando a su equipo a golpe de bombo y trompeta desafinada? Con Ventanas Cortito no pasa nada, porque el ruido se queda fuera y disfrutarás feliz del silencio de tu hogar. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Recuerda, con Ventanas Cortito no pasa nada. Cortito, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Buenos días, Marisol Parada.
Muy buenos días, Carlos Alsina.
¿Tú tendrías unos Callahan para estas personas que no sabemos aún quiénes son?
Para que empiecen caminando con Callahan Adaptation, porque cada paso que das merece ser acompañado por una sensación de bienestar. Encuentra tus zapatos favoritos para este otoño-invierno, que ya los tienes disponibles en Callahan.es. Una gran variedad de modelos donde la innovación tecnológica y el diseño se fusionan para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation. Callahan, la mejor tecnología para caminar, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
Más de uno en Onda Cero.
Ahora ya la tertulia en este programa con Marta García Ayer. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Con Ainhoa Martínez, buenos días.
Buenos días.
Que es la autora de la información del diario ABC que trasladaba a los oyentes sobre cómo en la Moncloa dan por hecho que va a ser Pablo Iglesias, o sea, Podemos, y no Puigdemont quien tumbe esta legislatura. Digo, por si luego queréis preguntarle a la autora de la información por esta cuestión, por este asunto. David Jiménez
Torres.
Os la
desgrano en detalle. Luego.
Buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días. En detalle, tampoco.
Bueno, en detalle radiofónico,
tenemos
que es
el
muy
tiempo que tenemos. El tiempo que tenemos. Eso es. Javier Caraballo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegra muchísimo. Y Rubén Amón, buenos días también para ti.
Ay, no, entiendo que por aclamación personal, ¿no? Se proclama candidato, ¿no? Es un poco por...
¿Quién? Ainhoa tiene que hacer declaración institucional.
Sí, nada, sin preguntas, por supuesto, sin preguntas. Nos vayáis a
mira,
venir
hablando
arriba
de preguntas que no tienen respuesta, os pido primera opinión. Luego a las 9 hablamos de la OPA del BBVA. Sabéis que ha cambiado las... el precio, las condiciones que ofrece el BBVA a los accionistas del Sabadell, y que está convocado aquí a las 9 de la mañana el consejero delegado del Sabadell para pues ver qué le parecen las nuevas condiciones. No creo que vaya a cambiar de posición la cúpula del Banco Sabadell, pero bueno, se confirma que en efecto, justo en el día antes de que venciera el plazo, al menos formalmente, para cambiar la oferta, el BBVA la ha cambiado y la ha mejorado. A ver si así los accionistas del Sabadell pues se animan a ir. Digo, de esto hablaremos luego. Pero hablando de preguntas que no tienen respuesta, he recordado ahora a los oyentes leyendo la prensa todo lo que se viene publicando desde el viernes de la semana pasada respecto de los fallos en las pulseras antimaltrato. Que ya el viernes decíamos que había dos cuestiones que eran distintas. Una era por donde empezó a conocerse esta historia, que es la memoria de la Fiscalía y el asunto este de la migración de datos cuando cambia de operador. La migración de datos significa que se extravía una parte de la información que estaba registrada en las bases de datos del centro Cometa, y eso impide que esa información pueda ser utilizada ante los tribunales para demostrar incumplimientos, por ejemplo, de las órdenes de alejamiento. Esta era la primera parte de la historia, y esto es lo que el Ministerio de Igualdad sostuvo que ya está solucionado y que se había encontrado la manera de recuperar la información, y que al final era un número mínimo, un porcentaje mínimo de casos, el 1%, dijo la ministra, los que se habían enfrentado con esa dificultad a la hora de demostrar cosas ante los tribunales. Pero luego está la segunda parte de esta historia, que es sobre la que cada vez vamos conociendo más datos, y yo creo que cada vez todos más graves, que son los fallos que de manera recurrente se producen en los dispositivos telemáticos, tanto en las pulseras o brazaletes que lleva el individuo agresor o investigado por la justicia, como en esa especie de teléfono móvil que tienen las mujeres. Y que a menudo, bueno, a menudo, esto es una de las cuestiones que está todavía sin aclarar, de cuántos casos estamos hablando, cómo de frecuente es que un dispositivo telemático pierda la cobertura o registre alertas que en realidad no se corresponden con ninguna incidencia que se ha producido, o al revés, que habiéndose producido esa situación de violación de la orden de alejamiento, es decir, que el agresor se acerca a menos de 500 metros, por ejemplo, de la mujer amenazada, sin embargo, no salta la alerta en el centro Cometa. Y lo que hemos leído este fin de semana, supongo que vosotros también, ya no es que jueces alertaran sobre el asunto, ya no es que la memoria de la fiscalía diga no sé qué, no, es que los trabajadores del centro Cometa, que han estado hablando de manera anónima, creo que ninguno de ellos ha dado su nombre, pero lo que han estado contando es que en efecto esa situación se ha producido desde el cambio de operador, es decir, que los fallos se han multiplicado, han aumentado, y que en efecto hay informes por escrito que se han hecho llegar a la Delegación de Gobierno del Ministerio de Igualdad contando cuáles son en concreto esas incidencias, cómo se vienen repitiendo y aumentando en los últimos meses, y para las que hasta este momento pues no ha habido solución, no se han conseguido solventar esos fallos. Imagino que todo esto a la ministra no le parecerán bulos ni le parecerán cuestiones poco relevantes, y por eso me llama la atención el silencio de la ministra Ana Redondo sobre esta segunda parte del asunto, que no es la migración sino los fallos en las pulseras. El silencio de la ministra y el silencio del presidente del gobierno, que ha tenido oportunidades el jueves hasta hoy de decir algo sobre esta cuestión, y entiendo que le ha parecido que no era oportuno o conveniente para él. David.
A mí me parece que efectivamente lo que se ha estado publicando en los últimos días es muy preocupante. Además de las cosas que has señalado, de las denuncias que se formularon, yo leí ayer en el Mundo el testimonio de una mujer que precisamente había tenido muchos fallos con la pulsera, que se suponía que tenía que avisarle de cuando su maltratador estaba cerca. Es decir, no solo los avisos, sino también la experiencia de las mujeres que han vivido los problemas con estos dispositivos. Y además creo que parte de la reacción del gobierno ha insistido en esta idea de que no hay que crear un pánico social, esto es un tema demasiado delicado para informar sobre estos fallos por las consecuencias que puede tener. Y yo creo que donde se crea un pánico, donde se crea verdadera preocupación por parte de los ciudadanos, es más bien cuando se traslada la impresión de que los errores reales, se tapan o no se arreglan. Y no porque no sean graves, sino por desidia gubernamental o porque hay miedo a las consecuencias políticas de admitir esos fallos, de admitir esos errores. Además, porque las informaciones que han estado saliendo los últimos días, precisamente lo que transmiten es que se comunicaron los fallos de buena fe al gobierno y a espaldas de la opinión pública y a espaldas de los medios de comunicación, y precisamente en ausencia de esa repercusión en la opinión pública, el gobierno parece que no hizo nada. O al menos que no actuó con la urgencia o la celeridad que sería necesaria, ¿no? Yo creo que siempre hay un principio sano que no deberíamos olvidar, que es que lo de que los gobernantes nos mientan por nuestro bien, no. ¿Vale? Mentirnos por nuestro bien, no. Y sobre todo en cosas tan importantes como aquella de la que estamos hablando.
Bueno, el sistema de las pulseras es ya controvertido en sí mismo, porque es un sistema que vuelve a poner el foco en la víctima. O sea, nos podemos imaginar la ansiedad de una mujer a la que le empieza a sonar el teléfono que tiene para avisarla de que su maltratador está en un radio kilométrico menor al que debería por la orden de alejamiento que tiene. El momento de pánico que tiene que sufrir, en el que no sabes qué hacer y en el que, bueno, llamas a la policía, pero entendiendo que la policía ya tiene esos datos y debería ponerse de oficio a buscar a esta persona. Pues ese pánico es mayor si ese móvil no te suena y tú no sabes si no te suena porque tu maltratador no está cerca o porque no funciona el sistema que debería avisarte de que tu maltratador está cerca. Este tema es gravísimo. Este tema es de dimisión o de cese si la ministra se resiste, como estamos viendo en las últimas horas, porque la lucha contra la violencia machista hay que tomársela en serio. Y no solo son campañas, no solo son 8M, no solo son 16 de noviembre, no, es mucho más allá de eso. Es invertir, es poner los recursos suficientes, es que no compremos las pulseras de baratillo, es que si la migración no funciona y es por causas ajenas al gobierno, se estudie si hay que cambiar de compañía o qué hay que resolver. Y sobre todo es que si tienes un conocimiento durante 8 meses de una serie de disfunciones, las arregles y no las ocultes, como la información de hoy del País, en el que se borraron avisos de cara a la galería de una visita institucional para que no pareciera lo que es, que este es un sistema fallido y que no se está protegiendo a las mujeres. A mí me preocupa mucho el pánico social que se puede generar a las mujeres, que lo está provocando el gobierno porque no ha solucionado esta cuestión, pero me preocupa más el mensaje que se manda a todas esas mujeres que están pensando en denunciar una situación de violencia machista o sus entornos, porque se pone mucho el foco en los entornos porque las mujeres a veces tienen miedo y no se atreven a dar este paso. Si cuando lo da tu entorno, el mensaje que se está lanzando es que aún así puede que no te vayan a proteger, el mensaje es criminal y se está desincentivando la denuncia. Si las mujeres dan el paso y denuncian, no se las puede dejar tiradas. Hay que protegerlas y lo que estamos viendo es que la campaña de estas pulseras ha sido totalmente fallida para ello.
Para que funcione este sistema no basta con que funcione tecnológicamente, que hemos visto que ha habido problemas en la migración, tiene que funcionar dentro del sistema también la confianza en el sistema. Y fallos técnicos puede haberlos y hay que entender que puede suceder. Lo que no se entiende de ninguna manera es que se oculten y luego encima se nieguen. Porque eso, el fallo técnico, bueno, pues se produjo, pero este fallo lo que hace es hacer mella en la credibilidad y eso es gravísimo por lo que estaba explicando
ocho
ahí, ¿no?
Meses.
Porque hace falta
8 meses,
que,
sabiéndolo y no,
claro,
resolviéndolo.
Y aquí es uno de esos ejemplos donde vemos que la polarización mata. O sea, que es muy grave que se anteponga el discurso político y las críticas a la oposición, porque es en lo que se ha dedicado el gobierno, en criticar a la oposición por las hipérboles que ha hecho, que las ha hecho, en vez de ponerse a solucionar el problema y transmitir cuáles han sido los protocolos y dónde se cometió el error y cómo se subsana. Lo podían haber resuelto el primer día, la crisis que han creado posteriormente, pidiendo disculpas por los problemas que hayan podido suceder y asegurando que se van a poner todos los recursos para remediarlo. En vez de eso, se han puesto a criticar a la oposición, que parecen la oposición de la oposición, en vez de los responsables de los sistemas que necesitan estas mujeres para
salir. Fíjate, Marta, tiene sentido preguntarse si hubiera sido mejor que no existieran las pulseras. Y planteando este extremo lo hago porque, dadas los fallos y las imperfecciones, las mujeres que las llevan puestas han vivido en un estado de sugestión y de psicosis mucho peor de que supondría la amenaza o no.
Pero han salvado muchas vidas esas pulseras.
No, pero Marta, te estoy diciendo el grado de psicosis y de tensión con que vives con una pulsera que falla y que te alerta cuando no te tiene que alertar y que no lo hace cuando te tiene que alertar. Es que ese despropósito equivale a pensar que llevas puesto un placebo y no una solución. Y que respecto a los episodios que hemos conocido, lo único que tengamos como respuesta es la falta de transparencia informativa frente a hechos que son inequívocos. Aquí no estamos en el ámbito de la opinión, ni de la ideología, ni de la fe. Estamos en el ámbito de los hechos y de las pruebas que nos han acreditado. Lo que ha supuesto el cambio de operador, tanto en el ámbito de la intimidad y de los datos personales, como en el fallo de funcionamiento. Pues ha habido muchas mujeres que sin razón han conocido su periodo traumático sin saber cuándo o no estaba al acecho su acosador, su violador. Y ese clima es insoportable, porque encima creo que toca con la línea de sensibilidad que este gobierno había convertido en, eso sí, en dogma. Las mujeres estarán más seguras con nosotros.
No, y luego el efecto que tiene sobre... Ay, perdón.
Por favor.
No, era solo un apunte. El efecto que tiene sobre las causas y la justicia. Es decir, si se han perdido esos datos y eso tiene un efecto sobre cuestiones absolutorias, al final el mensaje que se les lanza a las mujeres es ni aunque denuncies, ni aunque te metas en un proceso que muchas veces es de revictimización para ellas, luego por un vericueto de estos puede acabar absuelto el maltratador por el que has pasado todo esto.
Javier. A mí me da la impresión de que lo fundamental de todo esto es que desvela una pauta de comportamiento político del gobierno. Es decir, es una forma de actuar. no se admiten ni se escuchan los consejos, es más, se ignoran en muchas ocasiones. Cuando se presenta el problema, se oculta, y cuando se vuelve a ratificar y se hace persistente el problema, lo que se hace es negarlo y decir que todo es un bulo. Esto lo vemos en muchos comportamientos del gobierno, desde la ley de amnistía hasta esto último de las pulseras. Los más escandalosos son los que afectan, los que han afectado al Ministerio de Igualdad, como con la ley del CSI o esto de las pulseras. Pero el ciclo que recorre es el mismo. Se advierte previamente, oiga, no haga usted esto porque puede tener problemas. Esto, el Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial lo advirtió mucho antes. Y, en fin, no atendieron a ningún consejo. Y con posterioridad lo han ido reclamando y advirtiendo, alertando y confirmando los técnicos. Y no se ha dicho nada. A mí me sorprende muchísimo que en todo este tiempo los diferentes agentes no hayan puesto el grito en el cielo públicamente. O sea, lo hemos sabido el miércoles, el jueves pasado, cuando lo sacó el Confidencial. Pero, oiga, ¿y antes? Antes nadie estaba diciendo, ha salido a la luz pública diciendo, oiga, esto está funcionando muy mal. Nos enteramos mucho después. Y es algo que me provoca desconcierto. Desconcierto y luego algo que siempre me pasa con el gobierno, ¿no? De lo bien que controla estos temas. Salir ahora diciendo, como ha hecho la ministra, que esto es un bulo. Aparte de un insulto a la inteligencia, me parece que es un, en fin, no se puede quedar aquí, y esto exige dimisiones.
Y también permíteme insistir sobre esto, Javier, es que está la idea de no se informa a la opinión pública. Yo creo que, de nuevo, precisamente porque se temen los efectos sociales que tiene, pero lo que vemos es que precisamente el gobierno solo reacciona en el momento en el que lo conoce la opinión
para
pública.
Negarlo.
Y que es ahora, cuando se genera el pánico, cuando el gobierno se siente impelido a actuar. Y esto también muestra una grave dejación de funciones por parte del gobierno. Es decir, la sensación de que tiene que haber un pánico social para que el gobierno se tome en serio un problema que es evidente que es gravísimo en sí mismo, ¿no?
Y claro, responsabilizar a los medios informativos de crear una psicosis que el gobierno ha provocado precisamente por su hermetismo.
No, pero ¿no? El pánico en este discurso lo provoca la oposición por estar sacando de quicio las informaciones. No lo provoca su propio fallo si escuchas el argumento. O sea, el pánico que efectivamente está extendiéndose lo atribuyen a que la oposición está diciendo todos esos bulos. Yo creo que la oposición, es verdad que desde la hipérbole no ha contribuido a entender bien dónde estaban los fallos y cuáles eran, pero el gobierno ha empeorado todo negando que se hubiera producido ningún fallo, cuando luego estamos sabiendo que sí, y con eso pierden toda la credibilidad.
Sobre todo porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de mujeres que están en peligro. O sea, no lo llevemos todo a la lucha partidista porque pierde todo el sentido. O sea, nos imaginamos un error de este calibre en la lucha antiterrorista, por ejemplo, de ETA o de los yihadistas. Sí, claro, es que me parece que hay que poner las cosas en su justo término, porque a veces hemos normalizado demasiado.
Creo que esto daña más a este gobierno.
Por ser mujeres.
Creo que esto daña más a este gobierno porque está en el corazón de su política. Que fallos técnicos en otros ámbitos, pues no tienen el problema a lo mejor en reconocerlos, o tal vez también, que este. Y es por eso mucho más grave, porque va de lleno en su discurso.
Tengo que hacer una pausa. Pero una cosa solo. Lo de la oposición, es que lo decías tú el otro día, y tienes razón, lo hemos dicho muchas veces. La oposición tiene la costumbre defectuosa de tratar estos temas, coge un asunto que es suficientemente grave y lo exagera hasta deformarlo.
Y piensa ya era
que
grave.
Es la oposición. Sí. Claro, o sea, es que con denunciar lo que hay es suficiente. Es. No hace falta que lo exageres tanto hasta deformarlo. O sea, que es lo que
cuando tú sales a decir la ministra de Igualdad que está excarcelando a depredadores sexuales.
Claro, que no te hace falta.
Que no es eso lo que ha pasado. No es eso lo que ha pasado. Lo que ha pasado es grave, y entonces ciñase usted
claro,
a lo que ha pasado.
Suficientemente grave, claro.
Ahora, es verdad que el gobierno el viernes lo que afirmó es que las pulseras no fallaban nunca. Que lo que había era un problema con la migración de los datos, pero que los dispositivos no habían fallado. Bueno, pues ahora que sabemos que sí, no solo que sí han fallado algunos, no estamos hablando de que fallen todos, que esta es la insisten mucho en ello quienes están hablando de este asunto, y es verdad, no se dice que todos los dispositivos fallen, pero que algunos, por la razón que sea, recurrentemente fallan en algunas zonas concretas porque hay menos cobertura, por lo que sea, Eso ya no es una especulación, eso lo están contando quienes trabajan en esa materia todos los días. Y a eso, hombre, el gobierno algo tendrá que decir, ¿no? Más allá de decir, no, ya se solventó lo de la migración, si ahora ya no estamos hablando de la migración. Uh-huh. Estamos hablando de esto otro. Así que, bueno, la ministra tiene todo el día, si lo desea, para... Si no en el Congreso esta semana, tiene una pregunta, me parece, que se le va a hacer. Ya está, son las 9 de la mañana, las 8 de la mañana en las Islas Canarias. No, digo lo de la ministra porque leo que ni siquiera los medios, digamos, que tratan al gobierno con más... comprensión habitualmente, han conseguido que la ministra acuda a responder a las preguntas pertinentes que hay que hacerle. Pero bueno, seguro que lo hará en breve en algún sitio. Son las 9 de la mañana, digo, 9 de la mañana, 8 en Canarias. Enseguida hablamos de la OPA y todo lo demás. Y el resto de las cuestiones del día, que tengo aquí apuntado, que hay otras cuestiones. Está lo de la ONU, está Gaza, está el funeral de Charlie Kirk y todo lo que ha dicho el presidente Trump, de lo mucho que odia él a sus adversarios políticos. Pero antes.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en tertulia hoy con David Jiménez Torres, Javier Caraballo, Ainhoa Martínez, Marta García Ayer, Rubén Amón. Y le voy a preguntar a Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ya ha empezado la bolsa, pues como la noticia de la mañana es que el BBVA cambia condiciones, mejora la oferta en la OPA sobre el Banco Sabadell. ¿Cómo están cotizando ahora mismo el Sabadell y el BBVA? O sea, interpretación así de primer golpe de los inversores. Pues ahora tendremos esa llamada también.
Pues sí, el primer golpe de los inversores indica que las acciones del BBVA caen un 1,68% en estos instantes y las del Banco Sabadell bajan un 4,22% en estos instantes. Ahora mismo, según datos de las pantallas de Bolsas y Mercados, pues 4,22% desciende el Sabadell, que se pone a 3,199 euros, y las del BBVA pues bajan un 1,77% y se ponen a 16,12 euros.
César González Bueno es el consejero delegado del Banco Sabadell. Buenos días, César.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Es un día muy interesante para escuchar al consejero delegado del Sabadell. Bueno, he dicho a las 8:30 que, para empezar, hay que reconocer que usted ha acertado un pronóstico. Usted decía, el BBVA va a mejorar la oferta. El señor Torres, que estuvo aquí presente del BBVA hace una semana y pico, dijo, la oferta es buena como está y, por tanto, no tenemos voluntad alguna de modificarla. Y usted dijo, el BBVA va a cambiar, va a mejorar la oferta. Así que le reconozco en primer lugar el acierto en el pronóstico.
Muchas gracias.
Bueno, y ahora le pregunto.
No es el primero ni el último. Hoy haré alguna predicción más.
Ah, pues empiece. Bueno, vamos por orden. Primero, bueno, la noticia de la mañana, lo saben los oyentes, es que el BBVA ha comunicado las nuevas condiciones que ofrece a los accionistas del Sabadell, que mejoran un 10%, dice la oferta que le hace. Creo que hay una estimación, creo que la he leído en El País, que dice que si hasta ahora el BBVA valoraba la acción del Sabadell en 3,39 euros, que ahora valora la acción del Sabadell en 3,39 euros, que es más de cómo cerró la acción el viernes pasado, esto de la prima negativa a prima positiva. Es decir, que en comparación con lo que el viernes valían las acciones del Sabadell, hoy el BBVA estaría pagando más de lo que valían y, por tanto, podría ser un buen negocio para los inversores. Pero bueno, le pido una primera
valoración de la decisión del BBVA. Ese cálculo que acaba de hacer usted es un 1,6% más, lo cual tampoco es mucho. Normalmente las primas suelen ser del 30 o el 40%, un 1,6 es poco. Y teniendo en cuenta que la revalorización del Banco Sabadell desde la primera vez que se aproximó, hace casi exactamente 5 años, el BBVA ha subido más de un 1000%, pues un 1% tampoco nos vamos a echar las manos a la cabeza ni pensar que es mucho, ¿no? Es claramente poco. Respecto a la apertura del mercado, vamos a ver bastante fluctuación y bastante volatilidad estos días. Y yo creo que va a ser muy interesante seguir, pero lo que es interesante es ver la acumulación y ver qué pasa. Porque en cualquier día determinado se mueve aproximadamente un 0,8% de las acciones, con lo cual en la apertura de la mañana, porque el cierre es donde más volumen hay, pues es absolutamente pírrico y muy poco significativo. Entonces, interesante, pero poco significativo. La oferta es mala porque es peor incluso que la original que nos hicieron. En el primer momento nos ofrecían un 16,2% del conjunto, y eso lo rechazó el Consejo, y ahora nos ofrecen un 15,3%. Perdón por el tecnicismo, ¿a qué se debe esto? A que nosotros hemos hecho recompras de acciones, y entonces nos ofrecen lo mismo por las acciones, pero ahora hay menos acciones y por lo tanto cada accionista tiene un porcentaje y una participación mayor en el banco, con lo cual es una oferta peor todavía que la original.
Si yo lo entiendo bien, el 15 y pico por ciento es del capital del BBVA.
Del conjunto de la resultante y de la suma.
Ah, del conjunto
del resultado.
Es decir,
que nosotros, los que somos accionistas del Sabadell, los que acudiesen, que yo no voy a acudir, lo he dicho pública.
Con estas nuevas condiciones tampoco.
Pero vamos, imposible. Y ya sabe que yo no engaño. O sea que imposible. Y por lo tanto la oferta es muy débil, es peor que la primera, y además hay que tener en cuenta que nosotros nos hemos revalorizado, hemos casi multiplicado por dos desde que nos hicieron la OPA. Sin considerar la reinversión de dividendos, y para hacerlo más sencillo, un poquito por encima del 80% nos hemos revalorizado desde que hicieron la OPA. El resto de los bancos españoles, haciendo la semisuma de Unicaja, Bankinter y Caixa, un poquito menos del 80, o sea, prácticamente lo mismo. Y nosotros hemos tenido unas mejoras en lo que se llama el beneficio por acción y todo esto, un poco superiores. Es decir, que nosotros nos hemos movido con el mercado. El BBVA es el que peor se ha comportado en bolsa de todos los bancos españoles, incluyendo el Santander, que no le incluyo en el primer cálculo por su componente internacional, pero incluido el Santander, es el que peor se ha comportado. Y esto es por lo que la OPA ha descarrilado. Como hemos dicho ya muchas veces, tú lo que no puedes hacer es ir a una OPA hostil con una moneda y que esa moneda se te deprecie en términos relativos por el camino, porque te quedas en una situación de enorme debilidad, siendo el valor que peor se ha comportado. Y luego además, pues las sinergias que se prometían muy felices ahora son muy dudosas y se alargan en el tiempo de una forma increíble. Es decir, poco beneficio de la operación y me he quedado sin moneda de cambio. Pues esto yo creo que no tiene muy buena pinta para el BBVA. Para los accionistas de Sabadell, para los clientes y para todo el mundo, pues tiene muy buena pinta.
¿Interpreta usted que el hecho de que el BBVA haya tenido que mejorar la oferta justo antes de que terminase el plazo, que creo que era mañana para comunicar, interpreta que esa mejora de la oferta significa que ustedes, el Sabadell, han ganado, digamos, la primera parte del partido?
Yo creo que vamos ganando todas las partes, pero perdón, que no hago más que interrumpir.
No. Sí, para eso estamos. Que han ganado la primera parte del partido, pero queda por disputar la segunda. Claro, que ahora la segunda parte, yo entiendo la posición que usted me acaba de expresar, pero igual un accionista pequeño del Sabadell dice, bueno, me han mejorado la oferta y esta de ahora ya sí me interesa. Desde luego me interesa más que la que había antes, que era más pobre la oferta. Eso significa que para ustedes es un poco más difícil la segunda parte del partido para mantener convencidos a los accionistas de que no vayan a la OPA.
En absoluto. Vamos a ver, esto se hubiese puesto complicado si hubiesen subido un 30 o un 40%, que es donde hubiesen colocado una prima que ya hubiese hecho dudar a la gente de que vas a repartir esas sinergias en las que ellos creen. Tú lo que no puedes hacer es pagar el mínimo y quedarte, si a nosotros nos corresponde un 15% de la resultante, compartir ese 15% de las sinergias y quedarte tú el 85%. Eso no se hace así. Hay que subir un 30, un 40. Entonces yo creo que al contrario, han disminuido enormemente sus posibilidades de éxito porque prácticamente han empatado con el precio actual en bolsa del Banco Sabadell, es decir, que no hay ventaja, y sigue habiendo un gran riesgo de pago de dividendos, de pago de impuestos. Han dicho que, bueno, y con esto alcanzamos la neutralidad fiscal, pero en su propio documento de esta mañana dicen, bueno, alcanzamos la neutralidad fiscal solo si superamos el 50% en la primera. Si yo soy accionista y voy a la primera y se quedan entre el 30 y el 50, me quedo con las acciones y tengo que pagar impuestos. Y si ellos después, aunque han dicho que no van a bajar del 50%, ¿no? No van a bajar, tampoco iban a subir el precio.
Han dicho que no hay voluntad de bajar del 50%. Pero esto, César, antes les he dicho a los oyentes que estoy yo desde fuera, porque yo de esto hace poco, como usted bien sabe, pero estoy siguiendo con gran interés este duelo persuasivo del BBVA y del Sabadell, informando todo el tiempo a los accionistas de si sí o si no. Que esto entiendo que es un poco como las elecciones generales, que un presidente siempre dice no las voy a convocar, no las voy a convocar, no las voy a adelantar, hasta que el día que las convoca y que las adelanta. Y que entonces le dicen, pero si usted hasta ayer decía que no las dice, hombre, es que no podía decir lo contrario. Que esto es un poco eso, ¿no? No voy a mejorar la oferta, no voy a mejorar la oferta hasta que ya tienes que tomar una decisión y la mejoras. No voy a aceptar nada por debajo del 50%, no lo voy a aceptar hasta que llega el día, que no sé cuándo es, y a lo mejor se acepta un 30%. Pero en ese caso habría una segunda oferta.
Es obligatoria.
Es obligatoria. O sea, ¿usted cree que lo de hoy ya es la última oferta que hace el BBVA o no?
Vamos a ver, es la última oferta que hace de la primera OPA.
Sí.
Y esa se han comprometido y ahora sí, se han vinculado. Se ha vinculado su consejo, está pendiente de aprobación por parte de la CNMV, uh-huh, pero se ha vinculado su consejo a que ya no van a mejorar la oferta de la primera OPA y que no van a modificar el plazo. Y entonces el plazo, que antes terminaba el 7 de octubre, pues se ampliará porque se interrumpe mientras que aprueba la CNMV, pero que serán pocos días, pues se interrumpe unos pocos días y a lo mejor nos vamos al día 10 de octubre o al Pilar, que es el día 12, ¿vale? Pero previsiblemente no mucho más allá. Y por lo tanto, esas dos incógnitas han quedado despejadas. La del 50% y aceptar por debajo del 50% no ha quedado despejada. Y esa, bueno, pues si alcanzan el 30%, es bastante probable o es posible, porque de hecho no han renunciado. Y si no han renunciado, porque podrían renunciar. Dice, no, es que eso no renunciamos si la gente no nos cree, porque como está en la ley yo no puedo renunciar. Pues ahora han renunciado por escrito, o sea que sí que podrían haber renunciado, y a la del 50% y aceptar por debajo del 50% no han renunciado. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que es bastante perverso. Porque es que no tiene ningún sentido ir a la primera. Ningún sentido ir a la primera. Al 50 y por encima del 50 no van a llegar. Y por eso han establecido esta condición. Porque saben, y menos con una oferta tan mala, que es imposible superar el 50. Entonces, vamos a suponer que se quedan entre el 30 y el 50. Tampoco es fácil. Pero es más difícil todavía por esta perversidad que le voy a explicar. Si yo voy a la primera, ya me quedo con las acciones. Y si está por debajo del 50, además pago impuestos. Y gordos. Mi incentivo es esperar a la segunda. Porque la segunda necesariamente será en efectivo. Por lo menos tendré dinero para pagar los impuestos que tengo que pagar, que si no los tendría. Y lo segundo es que la segunda necesariamente es mejor. Porque tiene que ser a precio equitativo. ¿Cómo va a ser precio equitativo igual al que no ha llegado al 50%? Y normalmente se establece, y esto está lleno de tecnicismos y lo siento muchísimo, pero es que esto es un lío. Eso se establece unos días después de que termine el canje. El canje es cuando todo el mundo ya decide que entrega o no entrega sus acciones. Y entonces ahí se cuentan las acciones y se ve si están entre el 30 y el 50. Si están entre el 30 y el 50, el BBVA tiene entre 4 y 5 días para decir, oiga, me comprometo a ir por la totalidad de lo que queda en efectivo. Transcurrido ese plazo, hay otros días todavía hasta que se cierre el canje y se liquiden las acciones. Y hay una ligera apertura en el que, y el precio se fija con la media del último día en el que se produce la liquidación, que es cuando se intercambian los papelitos. No cuando la gente dice que los va a intercambiar, sino cuando se intercambian de hecho los papelitos. Y en ese momento pues hay una cierta especulación de mercado para subir el precio y ese precio es mayor. Si esa especulación es excesiva, la CNMV lo ajustará, pero siempre será un precio superior. Entonces vas a recibir más dinero. Pero es que además, esto, otra vez una sutileza, pero que tiene relevancia financiera. El que haya ido a la primera se va a ver diluido, porque como le van a tener que pagar en efectivo a todos los demás miles y miles de millones, miles y miles de millones, eso se va a detraer o de los dividendos o va a requerir una ampliación de capital que va a diluir a los accionistas que fueron a la primera. Con lo cual, no es lo más inteligente ir a la primera, con lo cual hace todavía más difícil llegar al 30%.
Yo le preguntaba, Ignacio, por la cotización de la acción del Sabadell, porque vengo escuchando al BBVA estos días atrás decir lo de la prima negativa. Estuvo aquí el señor Torres y yo le dije, si ahora mismo le vendo yo, si tuviera yo acciones del Sabadell, palmo dinero. Y entonces lo que viene diciendo el BBVA es que la acción del Sabadell está por encima de su cotización real, precisamente por la OPA y por la expectativa de que mejoremos las condiciones. Ahora que ya la oferta es la que es, ¿es probable que la acción del Sabadell se resienta o no?
Vamos a verlo. Yo creo que no. Pero ahí sí que tenemos la enorme ventaja de que vamos a ver los días transcurrir. Lo que es evidente es que en una apertura de mercado en el que se intercambia a lo mejor un 1 por 1000 de las acciones, no me va a determinar el precio futuro. Pero desde luego, hasta que no lleguen a una prima del 30 o del 40%, y eso querría decir que nos desplomamos como bestias. Yo creo que no. No tiene pinta.
Entonces, si la prima fuera del 30%, ¿usted iría a la OPA?
Yo no iría a la OPA.
En ningún caso.
Otra cosa es que el Consejo se tiene que volver a reunir ahora en los 5 primeros días, porque ha cambiado la oferta. Y entonces el Consejo se tiene que volver a manifestar. Y yo no puedo anticipar lo que decida el Consejo. Lo que sí que puedo anticipar es lo que hemos dicho el presidente y yo, que es que no. Y entre otras cosas, porque tiene mucho más sentido ir a la segunda que a la primera. Pero es más, si después te quedas cotizando, sigue siendo muy atractivo. Porque durante los 3 o 5 próximos años el banco va a ser independiente, va a seguir cotizando, va a seguir mejorando. Con estos gestores o con otros, pero va a seguir mejorando porque lo lleva dentro. Y además, cuando te quedan accionistas minoritarios, son a los que normalmente más caro les compras, porque son muy poco eficientes para ti desde el punto de vista capital. Y no me voy a meter en más tecnicismos, pero tendrá muchísimo interés el BBVA en comprar a los últimos, que son normalmente los más caros. Y entonces, bueno, pues anda que no queda tiempo. Yo, en los próximos años, que nadie espere que verme vender las acciones. Hombre, si pasan años y años y años y años y es total no sé qué, pues vaya usted a saber, pero vamos, que no. No es no.
Ya habla usted como uno que yo...
Perdóneme usted, se me ha escapado.
Ahora ya me ha despistado usted, ya no sé lo que le iba a plantear. No, el asunto de la prima y del precio y de la oferta. Hemos visto esta mañana el BBVA, mejora la oferta, digo. Porque hasta ahora yo lo que tenía entendido es que el Consejo de Administración del Sabadell y usted mismo dicen que la OPA es contraproducente, que infravalora, que además sería negativa para el crédito, para las pymes, independientemente del precio que ofrezca el BBVA. Pero claro, vistas estas últimas operaciones, ¿no? Y si la prima llega al 30%, ¿no? Y si vuelve a mejorar la oferta, la pregunta que uno se hace, pero entonces es cuestión de principios, digamos, que el Sabadell entiende que es mejor para los accionistas del Sabadell, para las pymes, para la economía española, que no prospere la OPA, o es cuestión de precio. ¿Pero a qué precio nos intercambian las acciones?
La obligación del Consejo es pensar exclusivamente en los intereses de sus accionistas. Y por lo tanto, es nuestra obligación considerar fundamentalmente el precio. Lo que pasa es que si el precio es malo, y el resto de las condiciones que también tenemos que considerar, pero de forma subsidiaria, es decir, en segundo y en tercer lugar, también son malas, pues todo va en la misma dirección y por lo tanto está clarísimo. Es evidente que después de las condiciones que estableció la CNMC y las condiciones que estableció el gobierno, es algo menos perjudicial, al menos durante 3 o 5 años e incluso después, hasta que se apruebe la fusión. Es algo menos perjudicial, por lo menos hay un horizonte temporal en el que los agentes económicos, tanto clientes como oferentes, como no sé qué, pueden hacer una cierta adaptación y, por lo tanto, es algo menos dramático o algo menos perjudicial la segunda parte. Y eso hace que, además, como todo eso está detrás, ahora nos centremos exclusivamente en el precio. Pero lo insisto, y eso nos lo leyó perfectamente nuestro asesor jurídico externo, nuestra obligación es, sin otras consideraciones, en primer lugar, considerar que es bueno para nuestros accionistas. También ¿Es malo para nuestros accionistas? Si intercambian acciones del BBVA, ¿es malo para la sociedad? Y por lo tanto afecta también al valor del BBVA futuro, y en ese sentido también subsidiariamente hay que tenerlo en cuenta.
Ignacio.
Sí, me gustaría saber, ustedes estuvieron hace, bueno, la semana pasada creo, por Nueva York, por Wall Street, reuniéndose con inversores, con importantes inversores, importantes accionistas, que supongo. Me gustaría saber qué le han trasladado los grandes fondos de inversión, que son grandes accionistas tanto en un banco como en el otro, tanto en el Sabadell como en el BBVA, pero me interesa qué es lo que le han trasladado sus accionistas, sus grandes accionistas, sus grandes fondos de inversión internacionales.
Fenomenal. Lo haré de una forma genérica y respetando, por supuesto, la confidencialidad a la que estoy obligado. Hemos estado efectivamente en Londres, ¿no? parece que como muy agradable, ¿no? Es una paliza del demonio.
Pues, ¿sí? Claro, pero,
tienes que hablar con todo el mundo, 10 reuniones seguidas de una hora cada una, luego una reunión masiva, etcétera. Pero bueno, la verdad es que es muy interesante. ¿Qué es lo que nos decían? Que aquel precio, ni locos, y normalmente que requerían una prima significativa. Aquí hay dos grandes tipos de accionistas institucionales. Luego hay otros tipos menores, porque aquí crecen las variedades de inversor de una forma increíble. Pero simplificando muchísimo, hay, por un lado, los que son accionistas pasivos, es decir, que replican los índices, y hay accionistas fundamentales que invierten en el valor de una acción, porque creen en ella y creen que va a subir. Entonces, los pasivos, en primer lugar, los fondos... Empecemos por los otros, que es más sencillo. Los otros que dicen, oiga, nos encanta el valor del Banco Sabadell, nos parece que tiene capacidad de revalorización, hombre, pero si suben mucho el precio, pues nos lo tendremos que pensar. Yo creo que no han subido mucho el precio, ¿vale? ¿Qué es lo que nos decían los accionistas del BBVA? Hombre, nos parece que esto ya no tiene mucho sentido, pero lo podía haber tenido inicialmente porque nos gustan las fusiones, porque reducen los costes y tal y cual, pero con las sinergias estas que hay y tal. Y hombre, no nos gustaría ver que sube mucho el precio. Entonces, estamos en un terreno en el que han subido poco el precio. ¿Será suficiente para convencer a esos accionistas? Tal, pues tengo que hacer otra ronda y luego vuelvo si me invitan y se lo cuento.
Ahora no mismo
puedo,
le invito yo.
No puedo saber qué es lo que van a...
¿Cuánto tarda en hacer la ronda?
poco. Nos iremos enseguida porque, claro, en cuanto concluya el Consejo su nueva recomendación, nuestra obligación es ir a contarla. Uh-huh. Y, por lo tanto, tenemos ahora 5 días desde que resuelva la CNMV, porque no podemos hacer un consejo resolviendo sobre un consejo del BBVA, sino que lo tendremos que hacer sobre la resolución de la CNMV, tendremos 5 días y luego nos pondremos en marcha y luego vengo cuando quiera. ¿Y qué es lo que dice? Entonces yo veo muy difícil que acudan de una forma significativa. ¿Y qué pasa con los inversores pasivos, los fondos índice? Esos, aunque estén de los dos lados, lo que hacen es intentar seguir el índice. Si creen que va a haber todavía muchas acciones cotizando del Sabadell en el mercado, pues esas se las tendrán que quedar, porque si no, no seguirían el índice. Si creen que van a estar todas, pues no acuden con nada. No sé si me explico. Le asignarán una probabilidad y en función de esa probabilidad acudirán. No acudirán normalmente ni con todo ni con nada. Acudirán o con muy poquito o con algo más.
Ya que estuvo aquí el señor Torres.
Y por lo tanto, es que quedan los particulares. Que de momento ya lo dije el otro día.
Cero.
0,0. Por cierto, a ver si nos dice, a ver si nos va dando información el BBVA, que es el que la tiene completa, porque nosotros solo tenemos del 80% de los particulares. Y esos han dicho todos 0,0. No sabemos lo que han dicho el 20% que no las tienen depositadas con nosotros, eso no lo sabemos, ni sabemos lo de los institucionales. No. Tenemos mucha curiosidad.
O sea, 0,0 es de los accionistas que a la vez son clientes del Sabadell y que los títulos los tienen en el Sabadell, que si hacen la transacción, en
nosotros lo vemos.
Del Sabadell,
claro. Aparece. Pero son muchos, porque son el 80% de casi la mitad.
Uh-huh. Y estos son los que ninguno...
De momento.
Hasta esta mañana, vamos a ver. Digo que el día que estuvo aquí el señor Torres, presidente del VA, yo le pregunté por su futuro profesional en el caso de que la OPA no prosperara. ¿Qué es lo que usted cree que va a pasar? Que no va a prosperar. Si eso a él le generaría pues una situación incómoda al frente del banco, porque entiendo que el Consejo de Administración o la Junta General de Accionistas o quien fuera, pues le pediría explicaciones. En el caso de que la OPA prosperase, ya sé que es un escenario que usted no ve nada probable, pero bueno, en el caso de que la OPA prosperase, el señor Oliu y usted mismo, ¿qué tendrían que hacer? ¿Buscarse otro trabajo? Porque la nueva propiedad, aunque fueran siguieran siendo dos marcas distintas, como dijo el gobierno, la nueva propiedad decidiría quiénes forman la cúpula del banco, ¿no? Si la OPA prospera, usted se queda sin trabajo.
A mí me parece irrelevante, de verdad, ¿eh? No tiene ningún interés para los oyentes. Lo que tiene interés para los oyentes es que el banco se seguiría llamando Banco Sabadell, seguiría teniendo las personas que trabajan dentro, seguiría teniendo sus oficinas, se seguiría gestionando de una forma autónoma. Y por lo tanto, todos nuestros clientes y toda la gente que trabaja en el banco seguiría su curso de forma absolutamente normal durante un mínimo de 3 o 5 años. Y a partir de ese momento, es muy probable que se retrasase bastante la fusión, o no, pero es muy probable que se retrasase, y durante ese periodo también seguirían con un periodo de bastante normalidad. Y cuando se produciría la catarsis, los despidos, la pérdida de tu gestor comercial y todo ese tipo de cosas, sería cuando se produjese la fusión. Pues anda que no queda. Largo me lo fiáis.
¿Su pronóstico es que no llegan ni al 30% el BBVA en la OPA?
Yo creo que es difícil que lleguen, porque es que es perverso ir al 30%. O sea, estas de las que, si tú quieres verdaderamente ir a la OPA, lo inteligente es dejar pasar la primera e ir a la segunda. Entonces se ha montado un círculo perverso en esta situación.
Al presidente del BBVA yo le dije, y se lo digo también a usted, a mí me parecería que sería interesantísimo, para no solo para los accionistas, sino para el conjunto de la opinión pública, un mano a mano entre ustedes. Pues estamos escuchando los mensajes de uno, los mensajes del otro, este duelo persuasivo que yo decía, que además me parece muy, muy democrático, es tratar de influir sobre la voluntad de, con argumentos, ¿no? Con argumentos y con debate. Entonces, que sería muy interesante un intercambio de pareceres en directo aquí entre ustedes. Y el señor Torres me dijo que sí, que sería interesante, pero no conseguí que pasara de ahí. ¿Usted estaría por la labor?
A mí me encantaría, y además es que tendría que ser entre el señor Torres y el señor González Bueno, pero no por temas personales, sino porque él es el primer ejecutivo del BBVA. Sabe usted que no debería ser presidente ejecutivo, según las recomendaciones del Banco Central Europeo. Debería ser presidente no ejecutivo, pero es presidente ejecutivo. Y yo soy el primer ejecutivo, pues un debate me encantaría. Además es muy buena persona, le tengo mucho afecto a Carlos desde hace muchos años.
Sí, pero acaba de decir que tiene un cargo que no debería tener, que no debería tener capacidad.
Bueno, pero es que no tiene nada que ver que te caiga bien una persona para que de vez en cuando haga alguna cosa que te parezca que es mejorable.
¿Y qué tendría que hacer, en su opinión? ¿Ser presidente no ejecutivo o consejero delegado?
Bueno, son las recomendaciones del Banco Central Europeo. Yo ahí me quedo.
Ahí se queda. Bueno, entonces usted estaría por la labor de...
Me encantaría.
Pues se lo voy a volver a proponer al...
Se lo han propuesto ya varias veces y siempre ha dicho que no. O sea que no creo que tenga usted mucha suerte.
Bueno, pero ahora que ha cambiado la oferta, igual cambia también de posición sobre este asunto. Que sería interesante. Señor González Duero, muchas gracias por habernos visitado esta mañana. La cotización en este momento, el Sabadell cae un 4%, el BBVA casi un 4%, el BBVA casi un 2%. ¿Qué significa que caigan los dos a la vez?
Pero que, pues, nada.
Nada.
Esto es un 1 por 1000 del volumen de cada uno de nosotros. Como decía un amigo mío, va a haber que esperar.
Señor González, bueno, gracias por la visita, como siempre.
Un placer.
Y le he tomado la palabra, para cuando termine la ronda de... Se va a Londres otra vez a sufrir, cuando vuelva. Aquí le espero si usted quiere.
Muchas gracias.
25 minutos serán las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
9 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos a lunes aquí en Más de Uno en Onda Cero con Ainhoa Martínez, con David Jiménez Torres, Javier Caraballo, Marta García Ayer y Rubén Amón, a los que no voy a pedir una opinión sobre la OPA, porque tampoco quiero poneros en situación de hacer pronósticos cuando en realidad pues ninguno sabemos, ¿no?, qué es lo que va a acabar sucediendo, aunque sea la noticia económica y financiera de la mañana. Pero sí querría saber vuestra opinión sobre dos asuntos, que no sé si nos va a dar tiempo a abordar los dos. Uno es la Asamblea General de Naciones Unidas, que como cada año llega en este final del mes de septiembre, y este año además con la presencia novedosa desde el punto de vista, novedosa porque hacía varios años que no aparecía, que no acudía el rey don Felipe a la Asamblea General de la ONU, pero con motivo del 70º aniversario, creo que hemos contado, de la incorporación de España a la ONU, pues ha entendido el Estado español que es, bueno, la presencia del rey y la presencia del presidente Sánchez, que cada mes de septiembre que va a la Asamblea General de la ONU pues aprovecha para hacer entrevistas, para dejarse ver, para reunirse con gente, suele dar alguna entrevista a alguna televisión. De ahí salió lo del Mr. Handsome en su momento, lo de que le llamaban el señor guapo, pero era en una televisión donde lo dijo una presentadora, quiero recordar. No es que todo Nueva York estuviera esperando la llegada de Sánchez para llamarle guapo, que algunos lo interpretaron así, pero no era eso. Bueno, Asamblea General de la ONU, que de entrada trae como principal cuestión lo que sigue pasando en Gaza y las decisiones que van tomando gobiernos o estados, que naciones que aún no reconocían el Estado palestino, de sumarse al reconocimiento, que ya era mayoritario entre los países que forman las Naciones Unidas. O sea, que entre los países europeos, quitando aquellos que ya reconocieron el Estado palestino cuando eran Unión Soviética, dentro de la Unión Europea la posición, digamos, era más reacia o más tibia. Y ahí sí el gobierno de España, en esta última tanda, digamos, fue de los primeros o el primero en reconocer el Estado palestino. Esa es una cuestión con todas las ineficiencias que viene demostrando la ONU. Y luego tengo lo del funeral de Charlie Kirk, que no sé si también merece algún comentario de mis tertulianos o contertulios esta mañana. La ONU, ¿qué os parece lo de la ONU? ¿Os interesa muchísimo?
Bueno, a mí sobre la cuestión del reconocimiento del Estado palestino me interesa, pero me interesa porque creo que cada vez queda más evidente hasta qué punto es esta idea del reconocimiento del Estado palestino es absolutamente inútil, y además me sorprende que genere tanto revuelo de noticias y tanto revuelo diplomático, ¿no? Como decías, Carlos, efectivamente ya es mayoritaria el reconocimiento del Estado palestino por parte de la comunidad internacional, sin que esto haya hecho absolutamente nada para frenar, por ejemplo, el movimiento de los asentamientos, sobre todo en Cisjordania, ¿no?, que es probablemente la amenaza más evidente a la posibilidad de que un verdadero Estado palestino exista nunca, ¿no? Y además es que se está produciendo ahora este reconocimiento en el momento en el que parece más lejana y más inverosímil precisamente la solución de los dos estados, incluso con la amenaza bastante explícita del gobierno de Israel de que como respuesta a estos reconocimientos va a anexionar oficialmente partes de Cisjordania que todavía no reconocía oficialmente como que estaba controlando. Yo creo que todo reconocimiento de un Estado palestino que no vaya acompañado de medidas o al menos propuestas para que ese Estado llegue a existir y a ser viable, creo que es poco más que postureo político. Es las medidas que toman gobiernos que no saben qué hacer para que parezca que están haciendo algo. Y además creo que está mal planteado en el sentido de que es un reconocimiento que se plantea no en base a lo que se supone que es el Estado palestino, sino como castigo al Estado de Israel. Es decir, si existe un Estado palestino, si hay un ente que controle una parte del territorio, que tenga estructuras administrativas, que sea efectivamente la autoridad sobre un territorio gobernado por los palestinos, eso es así sí o sí. La cuestión es que esto se está planteando, esto por ejemplo el reconocimiento del Reino Unido lo dejó explícito, era, bueno, reconoceremos el Estado palestino si Israel no detiene su ofensiva en Gaza. Es decir, la condición para reconocer el Estado palestino no es nada que hagan los palestinos, sino que es lo que hagan los israelíes. Es decir, en el momento en el que se reconoce supuestamente la soberanía palestina, se hace exclusivamente en base a lo que hace un Estado distinto, ¿no? Yo creo que por todo esto la medida está bastante mal pensada y francamente me parece una manera incluso de distraer de lo que deberían ser las soluciones al conflicto actual.
Bueno, yo creo que cuando los grandes países tienen que recurrir al simbolismo, a los gestos, a un brindis al sol como es el reconocimiento del Estado palestino, por cierto, ¿qué va a quedar de Palestina? ¿Qué va a quedar de un Estado si lo están arrasando? Es la prueba del 9 de la frustración para no poder hacer algo más. Yo creo que la fuerza de la diplomacia se tiene que enfocar en otra dirección y es en ver cómo se puede reconstruir lo que se ha destruido allí. Y es la prueba 9 de la frustración, porque Estados Unidos no está por la labor, y mientras Estados Unidos siga sosteniendo a Netanyahu y siga avalando su política, pues estará avalando lo que está pasando allí. Y la semana pasada vetó una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, creo que los esfuerzos diplomáticos, más allá de esto, que está bien, que queda bonito, que parece que se mueven ante la Asamblea de la ONU de Nueva York, pero en la práctica estamos en lo de siempre, estamos en la imposibilidad o la incapacidad para hacer que lo que está pasando en Gaza pare, y eso les retrata a todos, más allá de acaparar los titulares, de hacer grandes declaraciones institucionales o de moverse un ápice de la posición que mantenían hasta ahora. Al final el saldo es que la comunidad internacional se está demostrando totalmente ineficaz e ineficiente para acabar con el exterminio de población civil en Gaza.
Es verdad que Palestina y Ucrania son los asuntos fundamentales de los que todos vamos a estar pendientes ahora en la ONU, a ver qué pasa, aunque de lo que allí se decida difícilmente va a cambiar nada. Está siendo inútil para Palestina, pero con Putin también lo es. Pablo Rodríguez Suárez tiene hoy una crónica muy interesante en El Mundo, en el que analiza la situación en la que está la ONU 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, y igual que está cambiando el ciclo de lo que significa Occidente y lo que significan las relaciones internacionales, también la ONU termina de desdibujarse. Ya llevaba muchos años desdibujándose, pero además es que no solo está Ucrania y Gaza, también está a ver qué pasa con los Rohingya, está Yemen, está Etiopía, está Siria, hay una misión en Haití, la República Democrática del Congo, Ruanda. Bueno, son muchos los asuntos y muy poca la financiación, porque esta es otra de las cosas que sí ha cambiado en este último año con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Es la asfixia de los fondos que tiene la ONU para sus misiones de paz y sus operaciones humanitarias, porque es verdad que no consigue parar los conflictos, pero sí que es el instrumento que ahora mismo pues de último recurso para las personas en zonas de guerra o de peligro extremo puedan sobrellevar un poco más su situación. Y eso, que era lo que hacía la ONU bien, pues tampoco está pudiéndolo hacer porque le han recortado la mayoría de los fondos.
Para lo que está sirviendo la terrible tragedia que está ocurriendo en Gaza, es para que estos días estemos viendo muchos artículos en periódicos de todo el mundo sobre el origen de este conflicto. Y claro, cuando se leen esos artículos y se remonta uno al principio del siglo XX, cuando con el mandato británico de Palestina empiezan a llegar los primeros sionistas, los primeros judíos a Palestina, y estamos hablando de más de un siglo que comienza esto, de lo que te das cuenta es que al final lo que ha triunfado es la visión más radical y más extrema de los extremistas judíos y de los extremistas árabes, que es una radicalidad que no consiste en otra cosa que procurar el exterminio de tu vecino. Esto ha ocurrido desde el principio, no es la mayoría, por supuesto, del pueblo judío, ni la mayoría de los palestinos, pero esto es lo que ha ocurrido. Y durante todo este tiempo hay declaraciones de uno y otro lado que lo único que procuran es eso, el exterminio. Ese problema no se va a solucionar. Lo único que tendría que haber hecho Occidente, que esa será la vergüenza que se arrastre a lo largo de la historia, es haber intentado impedir la brutal masacre que se está cometiendo. Ya el objetivo no va a ser otra vez repetir. Se ha hablado del reconocimiento del Estado de Palestina como si fuera la primera vez. Ya digo que con un poco de historia se remonta uno a un siglo y 20 años, 120 años atrás, y verá que esto mismo ha pasado ya muchas veces y siempre ha sido imposible, porque se han impuesto los más radicales. Este lenguaje, o sea, lo de Palestina ahora está bien como ánimo, pero no va a solucionar el problema, y tendría que servir únicamente para que el gobierno de Netanyahu se vea cada vez más aislado, más solo, y pare la barbarie.
Sí, pero
el problema no va a servir. Aquí en España va a servir, le está sirviendo ya al PSOE para dentro de nada, pues en los mítines, como ya estamos viendo, pues estará contra la guerra de Irak, Aznar y Palestina. Y esto sí servirá para...
Mira, Javier, yo comparto contigo esta idea de que la batalla doméstica es grotesca, cómo se instrumentaliza por un lado y por el otro la crisis de los palestinos, que son instrumentalizados por Hamas, que son torturados por Netanyahu y que son víctimas también del aislamiento de los países árabes, porque ellos también, con mucho énfasis, nos hablan del reconocimiento del Estado palestino. Algunos de ellos, por cierto, lo que quieren es el exterminio del Estado de Israel. Pero ahora que sobrevive una crisis humanitaria descomunal con el ajetreo de refugiados, en Gaza van a ser desplazados como mínimo 600.000, quiero saber cuál va a ser la respuesta de los países árabes del contexto geopolítico y si van a abrir o no las fronteras para recibirlos, porque parece que no va a suceder así bajo ningún concepto, ni por la frontera de Jordania ni por la de Egipto. Luego, los palestinos son víctimas de Hamas, son víctimas de Israel, son víctimas de sus falsos socios árabes y desde esa visión apocalíptica solo falta que se conviertan también en alfiles o en peones del juego político doméstico entre Ayuso, Aznar y Pedro Sánchez.
Es que si hablamos de la historia, sí, precisamente, no, los países árabes también se han movido para que no existiera un Estado palestino, y eso mismo se vio en el 48 cuando Jordania se anexiona después de la guerra de independencia de Israel el territorio que ahora es Cisjordania y Egipto ocupa Gaza. Es decir, tampoco los propios vecinos, que se suponía que tenían que enarbolar la causa palestina, han estado muy interesados en crear un Estado palestino, como tampoco lo estuvieron los propios líderes palestinos en su momento, que rechazaron el plan de partición de la ONU del 48 precisamente porque pensaban que en cuanto se fueran los británicos, ellos podrían expulsar a los israelíes. Es decir, también esa historia también pesa en este conflicto.
Me he quedado sin tiempo, Jiménez Torres. Hasta que he llegado a la doctora, es una pena.
Pero
que
no, el programa, no tú, ¿no?
¿Cómo?
El programa, no tú.
Claro, luego seguimos los demás.
No, yo soy el que no se ha quedado sin tiempo porque el programa acaba a las 12:20. O sea, te fíjate la cantidad de tiempo que tengo yo para seguir contando cosas.
Expansionismo,
vosotros no.
Eso.
Vosotros no, vosotros hasta aquí.
Expansionismo, eso.
A ver, ya mañana me comentáis el...
En líneas generales.
El discurso de Donald Trump odiando a sus adversarios y el discurso del ministro de Sanidad del gobierno de Donald Trump, que es este Kennedy, que ha dicho, sí, que Kirk, así como Jesucristo murió con 33 años, pero cambió la historia del mundo, Kirk ha muerto con 31, pero también ha cambiado la...
Me preocupa más que piense Kennedy que el paracetamol provoca el autismo.
La no se le escapó a Donald Trump.
Kennedy, otro hijo de asesinado.
¿Qué podía salir mal con un antivacunas de ministro de Sanidad?
Eso lo está contando el Washington Post, vamos a ver qué cuenta hoy la Casa Blanca, hoy sí, o mañana, no sé cuándo es. Sí. Que dice que va a hacer una gran revelación sobre la causa del autismo, sí, de los síndromes del autismo. Y uno de ellos es el consumo del
paracetamol.
El mujeres
dieta mediterránea.
Bueno, vamos a verlo. Tampoco es que Kennedy hasta ahora se haya caracterizado por su precisión en las cuestiones médicas y científicas.
Por eso el ministro.
Bueno, unos Callahan que se van, Marisol.
Para que disfruten caminando con Callahan Adaptation, encuentra tus zapatos favoritos para este otoño-invierno, que ya los tienes disponibles en callahan.es. Una gran variedad de modelos donde la innovación tecnológica y el diseño se fusionan para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation. Callahan, la mejor tecnología para caminar. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
Adiós, David. Adiós, Ainhoa. Adiós, Javier. Adiós, Marta.
Adiós, buenos días.
Adiós, Amón.
Hasta mañana, Carlos.
Cinco minutos contamos la actualidad.
Pasa mañana miércoles.
90.